Recuerdo, hoy estamos en Barrio Buchar con el boleto educativo gratuito.
Ah, buenísimo. ¿Eh? Decirle a la gente, ¿en qué lugar?
En Gurel y Avenida San Martín, ahí en la esquina de lo que es el Gran Chaco, digamos. Sí. En esa esquina tan emblemática de Barrio Buchar. Vamos a estar llevando adelante. Recién te escuchaba en la nota.
Sí.
Lo que cuesta una canasta escolar, ¿no?
No, y bueno, tremendo.
Entonces, el transporte, que es tan importante también y que tiene un costo alto a esta altura, es importante que, bueno, que nosotros podamos contribuir con ese pequeño aspecto que es el boleto educativo gratuito.
Esteban, dos o tres cosas que me quedaron de este año. Que primero, bueno, lo de las sesiones una vez cada 15 días. ¿Cuándo va a ser ahora el comienzo? ¿Recién a finales de marzo?
Sí,
finales. ¿Cuándo empieza el consejo?
Por reglamento, que es un reglamento obviamente que por sí. El mismo consejo, la mayoría la tiene el oficialismo, o sea que el reglamento lo hacen ellos, básicamente. Las sesiones ordinarias sí. Y las comisiones en el consejo arrancan en el mes de marzo, dice el reglamento.
Bien.
En lugar de arrancar los primeros días, ¿qué sí. Hace el oficialismo? Lo lleva a los últimos días.
Con lo cual van a empezar en abril.
En abril, prácticamente.
Y además con un cronograma cada 15 días.
Era cada una semana, que venía funcionando muy bien. Nosotros veníamos llevando adelante distintas acciones y los vecinos venían también canalizando sus reclamos por esa vía, por el consejo, sí. Porque es la vía que tiene la alternativa, ¿no? Cuando el Ejecutivo no da respuesta. Y la verdad que ahora que lo hayan ampliado a ese plazo a cada 15 días, la verdad que es dramático porque no le da vida institucional a la ciudad. Básicamente lo que están queriendo hacer es reducir al mínimo posible la actividad del consejo.
Esteban, vos sabés que me quedé pensando, yo no creo que haya ninguna localidad en la provincia de Santa Fe que sesione cada 15 días.
Aparte no hay ningún fundamento, Gloria. Ellos hablaron de austeridad, ¿no? Dijeron, agarraron la ola de la austeridad,
sí.
Pero en realidad el presidente del consejo...
Se subió a la ola Milei, digamos, no hay
sí,
plata.
Sí, la ola de la austeridad. Primero que no hay plata no es real porque no. Nosotros aprobamos... un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Nosotros lo cuestionamos.
Eso quería acordarme. 25 mil millones.
25.500 millones de pesos aprobó el oficialismo y obviamente a libro cerrado prácticamente. Pero lo que le decía, en relación a la actividad del Consejo cada 15 días, lo que me parece una aberración institucional, no tiene ningún fundamento porque hablan de austeridad. Pero cuando uno quiere ser austero es cuando más tiene que trabajar.
Claro.
No cuando menos tiene que trabajar, cuando más tiene que trabajar. Y si quiere ser austero el presidente del consejo, lo que debería hacer es reducir los asesores, porque tiene 5 asesores. Entonces la austeridad claro. Me parece que va por otro lado.
Seguro.
La austeridad en realidad fue un fundamento engañoso para tratar de reducir al mínimo la actividad legislativa para no tener ningún
Insisto,
tipo de control de parte del intendente.
Chequeé, no hay ningún lugar de la provincia que haya sesión cada 15 horas, es un despropósito. Pero bueno, al margen, 3 o 4 preguntas puntuales que te quiero hacer. 25 mil millones de pesos para gastar en un año, ¿es el presupuesto más alto de todo el cordón?
Sí, junto con el de Puerto San Martín. Si
¿cuánto
uno
tiene
analiza
Puerto?
Per cápita, y per cápita Puerto San Martín tiene más o menos un 15-20% más amplio si lo analizamos per cápita que el de San Lorenzo.
Pero San Lorenzo es el más alto.
Sí,
como monto total.
Sí, como monto total.
Bien, lo otro que te pregunto, la cantidad de dinero que está ingresando por peaje de camiones y que va a ingresar es impresionante.
Sí, y ahora...
¿Está calculado eso dentro de este presupuesto?
Sí, está calculado y además ahora lo que hizo el Ejecutivo es hacer una actualización automática. Lo mismo que hizo con la TGI,
sí.
Que al vecino se le incrementa mensualmente, todos los meses,
sí.
Tiene un incremento porque... ¿Qué hizo Raimundo? Directamente mandó a realizar una ordenanza, que se aprobó por mayoría, de actualización automática. Lo mismo hizo con la tasa de peaje de camiones. ¿Qué significa? Que ni siquiera necesita pasar por el consejo. Entonces,
para
¿qué
aumentarla.
Hacemos? Claro, directamente es una fórmula polinómica en la que se aumenta automáticamente. Entonces,
sí.
El consejo trabaja a partir de abril, cada 15 días,
sí.
Y además, en las cuestiones que son esenciales
claro.
De su competencia, ni siquiera tiene incidencia. Entonces, esa es la realidad institucional que está pasando en el Consejo. Más allá de eso, nosotros insistimos con la agenda pública, seguimos en reuniones permanentes con los vecinos,
sí.
Hacemos visibles las falencias para que, bueno,
sí.
De alguna manera el Ejecutivo pueda reaccionar. O sea, ¿a qué voy? Ellos quieren reducir, nosotros no nos vamos a reducir y vamos a ampliar la actividad en otros aspectos, en los que se nos permita y
claro.
Estando cerca de los vecinos.
3 o 4 preguntas, te quiero hacer un ping-pong, así que por favor, sintético en cada uno de estos temas.
Perfecto.
Plaza San Francisco de Asís, en pésimas condiciones. ¿Se había vendido esa plaza? ¿Quiénes
sí.
Son los dueños?
En realidad ahí... Es bastante confusa esa cuestión. ¿Por qué? Porque el municipio tuvo una plaza ahí, tuvo posesión de ese
sí.
Lugar, durante muchísimo tiempo. Desde que sí. yo tengo uso de razón, eso fue plaza, plaza
Totalmente.
Pública.
Y en un momento se vende.
Y en un momento se vende. La primera pregunta que surge es ¿por qué se vende una plaza pública?
Sí.
¿Era plaza pública o no era plaza pública? Supongamos que ese inmueble era de un privado.
Sí.
¿No? Ahora, si el municipio tuvo la posesión durante tanto tiempo...
¿Por qué no la compró?
No, ni siquiera hace falta comprarla. Tiene la posibilidad. Esa sería una opción.
Sí,
¿no?
de expropiarla.
Pero ni siquiera se llama expropiación. Es una usucapión administrativa.
Claro.
¿Qué significa? Que el municipio, por llevar adelante el uso sí. público, pacífico,
durante
ininterrumpido durante tantísimo tiempo,
sí.
tiene la posibilidad de llevar adelante lo que es la administración, la usucapión administrativa.
Claro, eso es una figura técnica,
una figura jurídica.
Se hubiera podido quedar con esa plaza.
¿Vio cuando le dicen a un privado, usted sí. puede hacer la usucapión si pasan sí. más de 20 años y usted tiene la
sí.
posesión? Bueno, lo mismo, pero más simple, porque es administrativa, puede ser el Estado municipal.
Bueno, tuvo interés de que se venda.
En definitiva, lo que hubo es una omisión tan grande de llevar adelante sí. esa acción
sí.
que frustró la posibilidad de que eso sea un espacio público.
Y entonces ahora lo
Ahí el municipio fue negligente.
Sí, o cómplice.
Porque podría... Bueno, yo no quiero ir... Pero uno podría dudar, yo no quiero sí. ir hasta allá.
Sí.
Pero digo, uno, lo que sí... tiene como evidencia es que eso fue permanentemente plaza y de golpe y porrazo termina vendiéndose. El municipio no hizo valer sus derechos. Y en ese no hacer valer sus derechos, lamentablemente,
¿quiénes
se pierde
son
un espacio
los dueños,
público.
Esteban?
Yo no sé, registralmente esa información sí. no la tengo, quiénes son los dueños.
¿Por qué está abandonado y por qué no se hizo nada?
Lo que sí, sí allí se habló públicamente, porque esto fue noticia, uno por ahí sí. la información que tiene la tiene de las sí. noticias que
sí.
van trascendiendo. Allí se dijo que se iba a hacer un emprendimiento inmobiliario importante
claro.
con un centro comercial. Incluso se habló de un cine en la planta baja.
Sí.
Bueno, eso ya se vendió hace mucho tiempo.
Y no está.
Que está cercado. Y ahora, lamentablemente, eso está muy abandonado. Los vecinos dicen que hay personas que se meten allí, que aprovechan la ocasión
claro.
y la circunstancia esta de abandono, porque... tiene maleza, tiene mugre. Yo estuve, por denuncia que hicieron los vecinos allí en el lugar, incluso hay algunas cosas que dan la impresión de que allí evidentemente hay gente, como por ejemplo restos de brasas,
están viviendo,
baldes, claro,
están viviendo.
No sé si están viviendo, pero hay gente
que
se instala,
el lugar y
que
se instala.
Y los vecinos denuncian que eso también es una circunstancia que se genera para llevar adelante hechos delictivos.
Perfecto.
Y tienen miedo, obviamente.
Obvio.
Temen por la seguridad.
Digamos que hay unos dueños que no empezaron el emprendimiento, vaya a saber por qué y por qué se vendió. La otra pregunta, esto está atado con lo del convento, que se vende una parte del convento, del terreno del convento. Nosotros estuvimos hablando incluso con la gente de la Comisión de Cuidado Histórico y demás, y nos asegura que es una versión concreta, que venderían la parte donde están los Boy Scouts, la parte de sobre Avenida del Combate, que está enfrente de la plaza que estamos mencionando, y el proyecto sería igual, el cine, el shopping, ¿cómo es esto? ¿Querrán los dos lugares? ¿Serán los mismos dueños?
La verdad que no tengo conocimiento de esta circunstancia, sinceramente lo digo, no tengo ningún conocimiento de esta circunstancia, pero de ser así, yo creo que el Ejecutivo, por sobre todo el Intendente, yo voy a tratar de averiguar y voy a tratar de llegarme, porque me parece importante que los sanlorencinos de alguna manera tratemos de gestionar estos lugares que son tan históricos para uso público, ¿no? Que no se privaticen.
Es una
locura. Porque en definitiva es el casco histórico, es algo que nos representa. Más allá de que sea privado y quizás tengan la posibilidad de hacerlo, me parece que ahí tiene que existir una gestión, una articulación del Estado municipal para con cualquier tipo de privado, ¿no? En este caso, los titulares del convento, pero digo, me parece que ahí hay que llevar adelante una gestión de parte del
hay
municipio.
¿Hay que se
para
puede
que
hacer? ¿Expropiar también? ¿O
no,
hacer lo
no
que
sé
estás
si
diciendo? Nada,
hacer,
hay
no,
que dejarlo.
Hay que tratar de hacer acuerdos,
claro,
convenios.
Para pero acá generar... da la sensación que los acuerdos son en contraposición a los intereses
yo
colectivos.
Yo creo que hay que sentarse, yo creo que hay que hablar y creo que hay que gestionar para tratar de mantener estos espacios. A lo mejor, obviamente, lo que están buscando es una rentabilidad. Bueno, con un proyecto, si uno se sienta a dialogar, genera consensos y el Estado impulsa proyectos, esa rentabilidad que quizás se la podría dar un privado, con un proyecto de parte del Estado también se puede conseguir y además se puede beneficiar a la ciudadanía. Entonces me parece que eso es lo que hay que hacer. Igual, Gloria, voy a investigar esto que estás hablando porque sinceramente...
Es gravísimo.
Yo lo hablo como supuesto porque sí. De ser así, es algo que nos alerta, que nos alarma. Pero bueno, obviamente que hay que investigar para ver bien de qué se trata.
El otro que te pregunto así rapidito para cerrar la transmisión y después si querés seguimos charlando en la radio, hay dos temas. Uno tiene que ver con la bajada San Luis. Bajada que, bueno, denunciaste en su momento con otros concejales que estaba mal hecha, mal construida. La hicieron empleados municipales, no se sabe quién es el jefe de obra, etcétera, etcétera. Bajada que le costó la vida a una persona mayor y a un niño de aquí de la ciudad de San Lorenzo por un cable mal puesto, un malacate que estaba mal ubicado. Hay dos causas judiciales hoy. Vos sos abogado y me podés decir técnicamente. Ayer nos encontramos que la bajada ya no está clausurada, que está abierta y que hay máquinas de la municipalidad trabajando en el lugar. ¿Se puede esto? ¿Han pedido autorización? ¿Cómo se hace un trabajo sobre un lugar que a lo mejor ameritaba una reconstrucción del lecho? No sé.
Primero y principal...
Son dudas.
Sí, primero y principal, todas las acciones que se lleven conscientemente y responsablemente para hacer una ciudad de cara al río es esencial, sí, para nuestra ciudad, para San Lorenzo. San Lorenzo tiene que ser una ciudad de cara al río. Evidentemente, hay que hacerlo, como te decía recién, con seriedad y con responsabilidad. Esta obra... que pues una obra magnífica, ¿no?, para la ciudad de San Lorenzo, lamentablemente se hizo a las apuradas, creo sí. yo, con la motivación de las elecciones,
de la elección,
de la
claro.
campaña electoral, que estaba muy cerca, entonces se quiso inaugurar a cualquier precio, y lamentablemente el precio de eso fueron dos vidas, y lamentablemente también una inversión que en parte terminó en el fondo del río.
Sí.
¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas como corresponde, no se hizo tabla estacado, no se hizo pilotes, no se hicieron pilotes, no se hizo lo que nosotros solicitamos desde el Consejo, que es, por ejemplo, el estudio de ingeniería, el estudio de impacto ambiental.
¿No mandaron nunca esa documentación?
Nunca, la pedimos.
No sabemos quién es el jefe de la obra, quién
diseñó. No sabemos quién es el responsable técnico, no sabemos si tiene estudio de ingeniería aprobado por el Colegio de Ingenieros, no sabemos si tiene estudio de impacto ambiental. Y a la vista está de los ciudadanos que no tiene todas las medidas de seguridad. Incluso las dos circunstancias que se dieron, de los dos acontecimientos trágicos que vos mencionabas, en uno, más allá de las distintas versiones que pueden circular, que obviamente no se saben a ciencia cierta, lo verdadero es que el vehículo que cayó al agua y que lamentablemente trajo como consecuencia el fallecimiento por ahogamiento de una persona, no hubiese caído al río simplemente con una valla de contención o un guardarrail. Claro. Es una medida de seguridad que es esencial tenerla antes de habilitar la circulación con vehículos.
Seguro, era básico.
Y lo otro que es básico también es, se puso un malacate con un cable acerado que cruza una calle, que es una calle inferior, está en lo que es prácticamente una rampa, y en esa calle inferior no había barreras de seguridad precisamente que se levanten cuando viene circulando un vehículo. Y pasó lo que pasó. Entonces hay una evidente responsabilidad de parte del Estado municipal en una obra que la intención era magnífica, que nosotros apoyamos este tipo de emprendimientos que en definitiva nos traigan la posibilidad de recreación, de un lugar de entretenimiento incluso para el turismo, para los pescadores, un lugar con muelles de pesca y que en definitiva podamos aprovechar lo tan magnífico que tenemos que es el río Paraná, sus islas y sus humedales. Lamentablemente se hizo casi, te podría decir, con el manual al revés. Se hizo todo como no se debía hacer y lamentamos las consecuencias. Los sanlorencinos invertimos un recurso que hoy habrá que hacerlo, de salvarlo dos veces y eso sinceramente también es una mala administración de los recursos públicos. Entonces la verdad que fue lamentable cómo se llevó adelante este procedimiento.
Esteban, mientras estamos hablando me están mandando mensajes y hay gente que se está comunicando y me está diciendo, ¿es correcto que se repare ese lugar en este momento?
En realidad, ahí...
¿O no debería seguir clausurado?
No, en realidad, si hay algún tipo de actividad, de obra de la Municipalidad de San Lorenzo, lo que tiene que estar, sí, es cerrado el acceso a la población. No puede estar abierto, digamos. Si están, imagínese que si hay obras allí, tiene que, como mínimo, no haber ningún tipo de circulación de las personas para evitar cualquier acontecimiento del que nos podamos arrepentir. Pero en principio, si el municipio está realizando obras, lo podría llevar adelante.
Bien, me están preguntando en Instagram para seguirnos, Horizonte 101.1, Horizonte 101.1. A ver, ¿qué más me están diciendo acá? Dos o tres temas que quiero preguntarte, saliendo de lo de la bajada que es terrible. No puedo creer que todavía no se haya mandado la documentación pertinente que solicitó incluso la familia del nenito fallecido.
Ya está judicializado incluso el pedido.
Claro, es increíble que no haya llegado ni los planos, ni quién fue el jefe de obra, ni quién fue el responsable, ni por qué se puso el malacate. Es tremendo. El dolor de esa familia que perdió un pibe de 12, 13 años, ¿no?
Sí, la verdad que una lástima. El niño era un niño menor que iba a la escuela 477 y también jugaba en el club Escalada, tenía una vida social muy activa y bueno, tuvimos que lamentar esa pérdida de los sanlorencinos por esta situación, ¿no? La verdad que sí que es.
Y bueno, y sigue habiendo gente que insiste que el cable del malacate lo cruzó un pescador, no es así. No está confirmado ni corroborado, no se sabe.
En realidad, eso obviamente que no se sabe, más allá de quien pueda tensar ese cable acerado al río, lo que no existió es lo que te decía, Gloria.
Sí.
Las barreras.
Exacto.
Porque dice, tendría que existir barreras para poder evitar el acceso. O sea, si
no lo vivo al cable.
Supongamos que viene alguien con una lancha, ¿no? Con una embarcación, con una piragua, con lo que fuese. Que viene bajando por esa calle inferior.
Sí.
Si hay un malacate allí previo para que pasen en esa calle inferior los vehículos, tiene que existir una barrera. Entonces esa barrera se abre y allí pueden pasar cualquier tipo de vehículo. Esa barrera no existió y eso es lo que nosotros cuestionamos. Independientemente del malacate, quién lo haya
extendido. No, el malacate dicen acá, y lo están diciendo gente, Marcela, gracias por comunicarte, el malacate lo puso la municipalidad, el cable supuestamente lo cruzó un pescador. Bueno, nosotros no
es
somos...
Es evidente que el malacate lo puso el municipio porque el intendente Raimundo cuando inauguró lo exhibió, digamos.
Claro.
O sea que el tema es que no se hicieron las barreras porque, a ver... Que bajen embarcaciones por allí, en ese lugar, que es de acceso público, también es importante. El tema son las medidas de seguridad, Gloria. Nosotros no cuestionamos que exista esa bajada, al contrario, tiene que ser una bajada extraordinaria, pero hay que hacerla como corresponde, con todas las medidas de seguridad y, ¿sabe qué? Rindiendo cuentas a la población de cada acción, desde las acciones de seguridad a las acciones económicas de lo que se invierte en esa bajada. Y eso es hacer las cosas con responsabilidad.
Bueno, otra de las preguntas que me están haciendo y con esto cerramos es el tema de la cocina centralizada. Vimos que estaba en malas condiciones, vimos cucarachas, falta de limpieza. Hay una cocina centralizada donde se reparten alrededor de 2.500 viandas todos los días. Está en Barrio Norte, un desastre la limpieza, las condiciones de los bichitos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. ¿Se brindó alguna información de quiénes son los encargados, de qué van a hacer, si fumigaron, no fumigaron, si la cerraron? ¿Qué pasó con eso?
Bueno,
después hablamos de la calidad de la vianda, pero primero quiero hablar de eso.
Exacto, eso también, ¿no? A ver, las condiciones que se pudieron acreditar, que denunciaron los empleados y que denunció incluso el sindicato, porque yo hice una publicación en donde precisamente... le mostré a la ciudadanía las condiciones en que estaba, hicimos un proyecto también de minutos de comunicación, o sea, ¿qué hicimos? Lo publicamos para que la gente sepa, para que genere una reacción de parte del Ejecutivo, que es nuestro rol como opositores, y además formalmente ingresamos el proyecto dentro del Consejo para que sea tratado y se envíe al Intendente para que vea esa situación, porque la verdad que es una aberración lo que pasó. Es una aberración. Allí comen 2.500 familias.
Sí.
Estamos hablando de 2.500 familias de la ciudad de San Lorenzo. Uh-huh. Entonces, las condiciones bromatológicas que tienen que tener ese lugar es impecable. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene que dar el ejemplo.
El ejemplo, claro.
Porque después tiene que inspeccionar y tiene que verificar las condiciones en las que llevan adelante cualquier actividad gastronómica, también los privados. Entonces, ¿con qué cara puede ir un inspector de la municipalidad
a una rotisería?
Por ejemplo, si... Usted tiene que en la cocina centralizada no solamente que no hay mesadas de acero, inoxidable, con todas las condiciones que tiene que existir, sino que al contrario, y que además...
Es una ruina.
Es una ruina, claro, lamentablemente.
Y hay cucarachas y bichos.
Pero es grave. ¿Y sabe qué, Gloria?
Sí.
Y con esto termino por lo menos la primera parte. Yo creo que se demuestra un desprecio por la gente que está necesitando. Porque si no, no me cabe en la cabeza cómo uno puede...
En casa no haces eso.
Pero evidentemente que hay un desprecio por esa situación.
Ahora, yo me pregunto, ¿nadie salió a partir de este video que fue prácticamente viralizado, que lo tomaron algunos medios, que lo publicó usted, el sindicato?
Ninguna autoridad municipal
salió
a hablar.
Explicar. Y no dijo, porque tendrían que, sí, por lo menos, una persona de bien que hace, sale y dice, qué horror, lo voy a limpiar, voy a fumigar y muestro el video del día después, o no, es lo básico.
Pero mínimamente rendir cuentas, Gloria, sí, y dar explicaciones.
Sí.
Porque acá hay un grado de impunidad en el sentido de que no se rinden cuentas ni se dan explicaciones a la ciudadanía de las cuestiones que pasan. Entonces se, claro, naturaliza como que todo está bien.
Y no.
Y no está todo bien, Gloria. Y no está todo bien. Y a ver, por ejemplo, sí, yo no lo vi al intendente hablar acerca de lo que fue la inundación del polideportivo, ¿no? Ahí tuvieron que suspender dos o tres veces eventos sí, culturales, artísticos y deportivos. Y nadie salió a rendir cuentas de por qué eso se inunda casi hasta la rodilla de las personas. Un lugar, o sea, se tuvo que suspender un evento en un espacio, sí, cubierto por lluvia, digamos. Es una locura, ¿no?
Sí,
en
sí,
un espacio cubierto se suspende por lluvia. Bueno,
exacto,
nadie rindió cuentas de eso. Nadie rindió cuentas de lo que fue, por ejemplo, el desmantelamiento a los dos meses de ser habilitado de la guardia pediátrica del SIC. Otra cuestión,
sí,
nadie dio explicaciones, ni siquiera el secretario de salud, de qué fue lo que pasó y por qué ya en un barrio tan importante no hay una guardia pediátrica como, por ejemplo, la que estaba allí en Barrio Mitre y que fue inaugurada en época electoral. Nadie rinde cuentas, por ejemplo, de la inundación y de la lluvia que acontece, las filtraciones en los techos en el centro cultural, que es otra actividad. Nadie, ni siquiera la secretaria, en este caso, de gobierno, rinde cuentas de esa situación. Entonces hay como un silencio y una falta de rendición de cuentas y explicaciones a la ciudadanía, que la verdad que es alarmante.
Bien, Esteban, para cerrar y para terminar, me gustaría que me digas en qué vas a trabajar en los próximos tiempos. Hay una cuestión que preocupa a toda la región y toda la zona. Y yo no sé qué pasó con esto, pero por lo menos sé que se trató, ¿no?, lo de la alícuota a la nafta para supuestamente hacer obra pública. ¿Acá se aprobó?
No, finalmente no se aprobó.
Ah, bien, esa es la pregunta.
Hubo una intención en un primer momento de llevar adelante algún tipo de cuestión de estas. Incluso venían en toda la región dándose,
claro,
porque se dio, sí, en Rosario.
Rosario, en Baigorria lo están tratando y en Bermúdez
en
está.
En Capitán Bermúdez. Entonces nosotros, ante esa situación, ya nos habíamos manifestado que ante la posibilidad de que el oficialismo pueda presentar formalmente esto que se venía conversando, dijimos, nosotros estamos totalmente en desacuerdo.
Porque aparte San Lorenzo no lo necesita.
No lo necesita, aparte iba a perjudicar, primero y principal, yo no sé cuál es la validez constitucional, sinceramente.
Sí.
Porque están cobrando un municipio un impuesto sobre el combustible, cuando, sí, en realidad los municipios lo único que tienen la posibilidad es de cobrar tasas, que son por prestaciones de servicios.
Seguro, no.
Entonces,
sé
yo
si...
no sé cuál es la constitucionalidad,
seguro,
de eso, primero y principal. Y después, que iba a perjudicar a todas las estaciones de servicio de la ciudad de San Lorenzo, porque se iban a ir a cargar a otros lugares donde sean más,
seguro,
baratos las personas. Entonces, me
en definitiva,
que
eso quedó bloqueado.
Eso no se dio.
Sí.
Gracias a Dios que no se, sí, dio. Nosotros ya nos habíamos manifestado en contra, también a modo de paraguas, ¿no? Decir, bueno,
sí,
miren que nosotros estamos en desacuerdo y ante esta posibilidad nos vamos a plantar y,
claro,
también poder expresárselo a la ciudadanía para que pueda reaccionar.
Bien.
A veces estas cuestiones pasan porque nosotros advertimos que hay intenciones o conversaciones en los senos internos de este caso del oficialismo. Entonces decimos, bueno, ante cualquier posibilidad, nosotros ya nos habíamos manifestado en contra de esta situación, que finalmente, gracias a Dios, no se dio.
Bien, así que definitivamente el impuesto al combustible en San Lorenzo no está,
no
y
está,
podemos cargar tranquilamente.
Exactamente.
Gracias, Esteban, por venir, ha sido un gusto. Y bueno, obviamente vamos a seguir hablando de un montón de cosas porque la realidad lo impone. Es increíble la cantidad de temas que hay todo el tiempo,
sí,
¿no?
Sí, Gloria, hay uno que es el que más me preocupa a mí,
sí,
en el que más estoy trabajando, porque creo que también es la gran preocupación de los vecinos, que es la seguridad. Yo creo,
sí,
que hay un achatamiento de la gestión y una falta de promesas cumplidas. Hay muchas promesas de campaña incumplida, como por ejemplo te decía, pero me parece,
sí,
que la más importante tiene que ver con la seguridad.
Sí.
La más importante tiene que ver con la seguridad, y nosotros vimos que las cámaras no funcionan.
El centro de monitoreo
el centro de monitoreo sigue de la misma manera. Yo no veo jamás algún tipo de hecho que se esclarezca a través o que se prevenga a través de lo que es la acción del Estado municipal en contribución con todo lo que tiene que ver con el 911, con el sistema policial, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí hay un déficit muy importante. Hay un déficit también importante en lo que es la gestión del desarrollo social, porque nosotros vemos que hay solamente una asistencia más clientelar que de tipo de desarrollo de las personas. Y eso empieza a generar situaciones incluso de exclusión social, que claro, a veces se ve en el centro, ¿no? Y se hace cada vez más visible, personas que están rebuscándose como pueden. También la falta de políticas habitacionales genera el incremento de los asentamientos irregulares, y eso también se ve.
Sí, un caldo de cultivo excepcional
es que
para la inseguridad.
Se está dando una situación, exacto.
De todos modos, el otro día mataron un taxista sanlorencino, generó enorme preocupación, y todo el tiempo tenemos que lamentar víctimas, muertes.
Bueno, otra cuestión es el avance del narcotráfico y la droga y los búnkers en la ciudad, Gloria. Sí. Y eso, la verdad, que hay que tomar decisiones firmes y hay que tener la entereza y los cojones suficientes para poder plantarse ante esa situación y empezar a exigir ciertas cuestiones, ¿no? Y plantarse con quien sea. Ahora, uno se puede plantar cuando realmente está sin ningún tipo de condicionamiento.
Claro.
Con las fuerzas policiales, con la justicia, etcétera, 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 ¿no? Porque si uno tiene algún tipo de condicionamiento, el que fuere,
no
ya
podés,
pierde cualquier tipo de posibilidad de plantarse y decir, no, las cosas son así. Bueno,
claro,
vos no podés exigir si no cumplís con ciertas cuestiones, ¿no? Esto es esencial. Entonces me parece que ante esa circunstancia, me parece que hay que plantarse, y para eso uno tiene que estar totalmente limpio y sin ningún tipo de condicionamiento para decir, acá las cuestiones son de esta manera porque yo soy el intendente de la ciudad y porque esto se resuelve así. Y si no, el intendente se planta ante quien sea, ante las fuerzas policiales, se puede plantar ante el Ministerio de Seguridad y puede exigir, y obviamente tiene que llevar adelante una gestión. Por eso es tan importante el centro de monitoreo.
Claro.
Que funcione. ¿Por qué? Porque vos tenés monitoreada toda la ciudad. Y si hay alguna falencia, ya sea en las fuerzas policiales, porque, ¿qué se dice? No, sí, las fuerzas policiales no actúan.
Sí.
Después las fuerzas policiales dicen, no, son los fiscales que, cuando, la verdad es que nosotros ya sabemos bien cuáles son los fundamentos que expresan cada una de las fuerzas, ¿no? De las instituciones, pero no queremos saber cuáles son, porque ya lo sabemos de memoria.
Claro.
Queremos resolverlo. Y para resolverlo, primero hay que tener una gestión, un plan de seguridad para la ciudad de San Lorenzo, tiene que estar monitoreada la ciudad, y además tiene que existir una vinculación, pero de gestión, de un intendente con las fuerzas policiales y con la justicia, no una vinculación de otro tipo que impida esa vinculación de gestión, ¿no?
Está clarísimo. Esteban, muchísimas gracias, y ya seguramente te vamos a volver a invitar. Nosotros seguimos así. Gracias por estar en un día de gloria.